Es un verdadero placer estar con ustedes, amigas y amigos, compartiendo una vez más la palabra de Dios para hoy. El versículo 6 nos dice que vio la mujer ebria de la sangre de los santos. Así comienza diciendo, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. El ángel entonces le va a explicar a Juan cuál es el símbolo. Como decíamos en el programa anterior, no tenemos que adivinarlo. El ángel lo declara. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. El ángel entonces comienza esta explicación y dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Vale decir, habla de Roma que está sobre esas 7 colinas, la ciudad de las 7 colinas como se la conoce. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Estimado oyente, aquí tenemos el abismo. También tenemos la gehenna, tenemos en las Escrituras otro lugar donde los espíritus están encarcelados. Es lo que se conoce como el Hades en el Nuevo Testamento, en griego. En hebreo se dice Seol. Sí, hay diferentes lugares. El Hades está ubicado como en el centro de la tierra. Jesús dijo, cuando se le preguntó acerca de una señal de su mesianismo, él dijo, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso está relatado en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 39 y 40. El apóstol Pablo le escribía a los Efesios en el capítulo 4, esos dos versículos conocidos, 8 y 9, donde dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Por eso el Hades es ubicado como un lugar en el corazón de la tierra. El abismo es un pozo sin fondo, un precipicio sin final. Ahora, me parece algo interesante enviar cohetes a la órbita, pequeños satélites, que están allí en órbita alrededor de la Tierra. ¿Cómo es que se mantienen en órbita? Por la distancia que les enviamos y la órbita que les ponemos, ellos están constantemente cayendo por la fuerza gravitacional que está atrayéndolos, jalándolos constantemente. Así que ellos se mantienen en órbita por causa de esa fuerza gravitacional que está constantemente jalándolos hacia abajo. Ahora, si usted estuviese en el centro de la Tierra está girando sobre su eje, usted estaría en un lugar de caída continua, un pozo sin fondo. Por lo tanto, el abismo, así es visto, es como el pozo sin fondo. Hay un tercer lugar aquí llamado la perdición, en el griego es gehenna. Jesús habló de ese lugar, lo identificó como un lugar que está en las tinieblas de afuera, donde hay lloro, lamento y crujir de dientes. Resulta interesante cómo es que los científicos están mirando al límite del espacio Y es interesante que cuanto más poderosos son los telescopios y todo lo que se desarrolla, más se dan cuenta que el espacio se extiende. Ahora, preguntamos, ¿hay un espacio allí donde termina el espacio? La galaxia más lejana, ¿hay alguna señal que diga allí, bueno, este es el fin? Allí no hay estaciones de servicio o servicios que digan, bueno, cargue aquí y siga adelante. Nuestras mentes son muy pobres. Cuando uno trata de pensar eso, todo lo que se aprende lo puede volver loco. Así que, mi amigo, no trate de calcular cuán largo es el espacio. Déjelo así y siga sonriente. Nuestras mentes son tan pequeñitas que ni siquiera pueden comprender verdaderamente qué es lo infinito. El espacio puede que no sea infinito. Los científicos no creen que lo sea. Ellos creen que el borde del espacio está probablemente, o el límite del espacio está probablemente a unos 15 a 17 millones de años luz. Ahora, Jesús dijo que la gehenna estaba en las tinieblas de afuera, quizá mucho más lejos que nuestra galaxia, tan lejos donde sea que esté, ahí es afuera. Y ya no hay luz de las galaxias que puedan alcanzar ese lugar. Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, verso 19, lo puede leer. Así que para una persona que no le gusta la luz, ¿qué es lo que hace Dios? Bien, los acomoda en su lugar. Los pone tan lejos de la luz, que ni siquiera la luz de las galaxias puedan alcanzarlo. Ellos estarán en las tinieblas de afuera. Pero, créame, eso no será el deleite que están buscando. El Hades un día será totalmente vaciado. Al movernos en el libro de Apocalipsis, llegaremos al capítulo 20, ya estamos llegando, en pocos programas, encontraremos en ese tiempo que la muerte y el Hades ha de entregar los muertos que están en él. Se pondrán de pie los muertos delante de Dios para ser juzgados y entonces serán consignados a la gehenna, a las tinieblas de afuera. En el capítulo 19, cuando Jesús regrese a este mundo, como se relata allí, Satanás será llevado por el Señor y atado con una gran cadena, será echado Satanás en el abismo. Será echado en ese abismo por 1000 años, tiempo mientras el cual Jesús estará reinando sobre esta tierra. Durante ese tiempo Satanás estará encarcelado en el abismo. Cuando Jesús venga, la bestia y el falso profeta en ese momento serán echados a la gehenna. 1000 años más tarde, cuando Satanás sea suelto del abismo y sea juzgado después de ese conflicto que va a levantar, entonces definitivamente Satanás será echado a la gehenna, donde ya están la bestia y el falso profeta. Cuando los hombres estén delante del gran trono blanco de juicio, el juicio de Dios, para oír que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, también serán lanzados a ese lugar, a la gehenna. Ese será el fin de la rebelión en contra de Dios, cuando serán echados fuera a aquel lugar donde no hay luz, donde estarán en eterna oscuridad. Así que él describe aquí, la bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. Y agrega en el verso 11, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Reyes que una vez estaban apartados, según Daniel, del Imperio Romano, naciones que estaban apartadas del Imperio Romano, o de los Estados Unidos de Europa, como comúnmente se le llama la Comunidad Europea. Dice el verso 12 que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Así que serán los líderes de esas naciones que estarán federados, pero no reinando como reyes. Ahora, ellos recibirán los poderes como tales para reinar por una hora con la bestia. Y agrega el verso 13 y 14, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Sí, el poder del oeste de Europa. Pelearán contra el Cordero. Sí, se han de juntar, como leímos en la planicie de Megiddo, para el conflicto final, cuando ellos intenten frustrar la venida del reino de Dios que ha de ser establecido por Jesucristo sobre la tierra. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. En el capítulo 19 leeremos acerca del regreso de Jesús para establecer su reino sobre la tierra, y lo veremos viniendo en un caballo blanco, y aquellos que vendrán con Él, vale decir su iglesia, como dice Pablo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Le escribí así a la iglesia en Colosas, esa carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 4. El profeta clamó, mirad que Él viene con 10,000 de sus santos para ejecutar su juicio sobre la tierra. ¿Sí? Así en la carta de Judas se veía a Enoch diciendo, el Señor es venido con sus santos millares. Regresando con Jesús para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Aquellos que regresen serán aquellos que estarán con Él, aquellos que han sido llamados, escogidos y fieles. Estimada amiga, estimado amigo, cuán agradecido estoy, déjemelo decírselo. Estoy agradecido a Dios por el llamado que Él hizo a mi corazón. Cuán agradecido estoy por el hecho de que Dios me haya escogido a mí para que sea un discípulo suyo, para que lleve fruto. Un día, en el capítulo 15 de Juan se registra, Jesús le dijo a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Escogidos. ¡Oh, qué grandioso es ser un escogido de Dios! Quizás usted diga, bueno, yo no pienso que sea justo que Dios escoja quién ha de pasar la eternidad con Él. Bien, permítame preguntarle, ¿fue justo que usted escogiera la pareja con la que usted pasaría el resto de su vida? ¿No cree que eso es justo? ¿O debió alguien simplemente decir, hey, toma a esta como pareja o tomalo a él como pareja? No, la elección la hicimos nosotros y estamos contentos por eso, ¿verdad? Después de todo, usted pasará el resto de su vida con esa persona, así que a usted sin duda le gustaría elegir en ese caso, ¿verdad? Usted no quiere que eso se lo imponga a alguien. A usted le gusta escogerlo o escogerla a usted. Ahora, si usted habría de pasar toda la eternidad, entonces yo diría que es justo que Dios escoja con quién quiere pasar la eternidad. Yo no tengo problemas con eso. ¿Por qué? Porque Él me escogió a mí. ¿Y por qué habría de tener yo problemas con eso? Quizá usted siga diciendo, bueno, pero eso no es justo. Bueno, nosotros tenemos opción. Lo interesante es que Dios le ha dado a usted la opción de decidir con quién quiera pasar usted la eternidad. Esa, estimado oyente, es realmente su opción. Usted tiene el poder de la autodeterminación. Dios le dio eso. Usted puede escoger pasar la eternidad con Dios en el reino de Dios, o simplemente puede escoger rebelarse contra Dios y tener su destino donde estará el diablo, la bestia, el falso profeta, en la gehenna. Ese lugar que Jesús dijo que fue preparado para Satanás y los demonios. Pero, reitero, estimado oyente, es su elección. Así que tenemos una de estas cosas interesantes. Parece como una especie de anomalía, que es la elección. Con todo, cuando usted decide seguir a Jesús, Él dice, tú no me has escogido a mí, yo te he escogido y ordenado que tú seas mi discípulo, y deberías llevar fruto. Bueno, es algo que no llegamos a entender totalmente. Usted dirá, ¿cómo sé si Él me ha escogido a mí o no? Mi amigo, es muy fácil descubrirlo. Simplemente escoja usted seguir a Jesucristo. Escoja rendir su vida a Jesús y usted descubrirá inmediatamente que Él le ha escogido a usted. Es tan simple como eso, ¿verdad? Usted dirá, pero ¿qué si no quiero escogerle a Él? Bueno, entonces quizá Él no le escogió a usted. Pero no quita el hecho de que está en usted la decisión. Ahora, porque Él sabe todo desde antes, es omnisciente, Él es Dios, Él sabe todas las cosas. Él ya sabía quiénes tomarían la decisión. Por eso es que hemos sido escogidos en Jesús, en Él, desde antes de la fundación del mundo. Los nombres están en su libro, escritos, desde la fundación del mundo. Y si simplemente usted escoge seguir a Jesús, usted descubrirá esa maravillosa verdad que Dios le ha escogido a usted. Si usted elige no seguir a Jesús, un día usted se dará cuenta que usted no ha sido escogido. Pero usted no podrá culparlo a Dios. Él lo escogió desde la fundación del mundo para que andemos, para que caminemos delante de Él en amor, en santidad y amor. Así que los que están con el Cordero, que han vencido, son llamados, escogidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Recuerda ya en el versículo 1, los 7 ángeles. Él dijo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aunque ha de estar esa iglesia que será utilizada para que la bestia establezca su reinado y se establezca él, una vez que él esté establecido, se va a volver contra esa iglesia. Cuando él llegue al poder, hará un pacto con la nación de Israel. Los judíos comenzarán a aclamarlo como Mesías. Pero cuando Él revele quién es en verdad, ellos lo rechazarán. Y entonces Él buscará destruir a los judíos, y los judíos han de vivir el período de persecución más grande de su historia. Jesús habló de ese tiempo, advirtiéndole a los judíos que huyeran al desierto. Se nos dice que Dios ha preparado un lugar para ellos, para que sean resguardados por 3 años y medio, y esto hasta el final de esos 3 años y medio de reinado del anticristo. Y así odiarán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, dice nuestro pasaje, devorarán sus carnes, la quemarán con fuego. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto en la gran ciudad, Roma, que reina sobre los reyes de la tierra. Así serán los juicios de Dios sobre ese sistema religioso falso de los últimos días. Cuando entramos al capítulo 18, veremos que Dios tratará con el comercialismo, que nuevamente tiene su origen en Babilonia, y controla las vidas de tantas personas, las mantiene en condición de esclavitud. Hoy el comercio que vemos en el mundo, el juicio vendrá sobre él. Y luego, mi amigo, yo no puedo esperar por eso. Al entrar al capítulo 19, estamos nuevamente en la escena celestial con la iglesia, asistiendo entonces al glorioso casamiento del Cordero con su iglesia. Así que entramos en algunos pasajes emocionantes de este libro al ir terminando ya nuestro viaje a través del libro de Apocalipsis. Le invito a que tengamos una oración. Padre, miramos estos pasajes de tu palabra aquí. Tú dijiste que esta es la mente que tiene sabiduría y tú comenzaste a explicar el simbolismo del capítulo. Y oramos, Señor, para que nos des sabiduría para comprender estas cosas. Señor, nuestro deseo es caminar delante de ti en santidad, en justicia, en pureza. Y sabemos, Señor, que en los últimos días, los que no tienen amor por la verdad, les será puesta en la frente una marca. Y les será dada una gran desilusión para que crean a la mentira en lugar de la verdad. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu verdad. Abre nuestras mentes, los ojos de nuestro entendimiento. Oramos nuevamente, Señor, para que seamos hallados dignos de escapar de todas estas cosas que tendrán lugar sobre esta tierra cuando vengan tus juicios. O que podamos estar allí con tu iglesia en el cielo, alrededor de tu trono, adorando a Jesús, el Cordero, por siempre. En su nombre, en el nombre de Jesús, oramos. Amén.